Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán». Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este privilegio. Declarar la verdad de la resurrección, declarar la verdad de nuestro Señor y Salvador, declarar la verdad de lo que tú has hecho, de que el camino está abierto, la obra ha sido terminada, para que los pecadores sean perdonados de todos sus pecados y sean reconciliados contigo para siempre, para tener vida eterna. Y todo se encuentra en nuestro Salvador que vive, y te alabamos por estas verdades y te damos las gracias por el privilegio de declararlo. Necesitamos tu ayuda en esta hora. Aparte de tu obra, todo sería en vano. Así que te pido ayuda y te pido en nombre de mis hermanos y hermanas en Cristo para que ellos puedan escuchar. Este momento es importante y lo sabemos. Desde un punto de vista humano, un pensamiento bobo de que la predicación sería usada para propósitos eternos. Pero este es tu plan, Dios mío. Este momento es importante para tu iglesia. Este es uno de los medios que tú has escogido para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salud espiritual. Pero también importa para la salvación de las almas de los perdidos. Pido por la iglesia y por los perdidos que al salir tu palabra haga su obra, edificando a tu pueblo y rescatando a las almas perdidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está dando testimonio acerca de su Hijo. Es lo que Dios ha hecho en la cruz. Es lo que hizo en la sepultura de Jesús. Esto es lo que Dios ha hecho a través de la providencia. Cosas que parecen normales y sin embargo es un testimonio extraordinario. También Dios daba testimonio de su Hijo a través de milagros. Y en cada caso es un testimonio de la Escritura. Dios estaba cumpliendo la Escritura, cumpliendo su palabra. Y en cada caso se nos presenta en su palabra con dos respuestas a lo que Dios estaba haciendo. La respuesta de los discípulos y la respuesta de los enemigos de Cristo. Ahora llegamos en el capítulo 28 a la mayor señal de todos. ¿Acaso era Jesús de Nazaret verdaderamente el Hijo de Dios. Quiero que entendamos esto, especialmente en la época en la que vivimos. Es tan fácil perder esto. Lo que tú tienes en los evangelios es testimonio de primera mano. Estos no son mitos. Esto no es una historia religiosa que ha sido fabricada para darle esperanza a las personas o para vender una narrativa. No, lo que tenemos es testimonio de testigos oculares. Un verdadero hombre tan real como tú y yo que vivió hace 2000 años, su nombre era y es Jesús. Y él dijo ser el Hijo de Dios. Y sus palabras y sus obras daban testimonio de eso. Otros creyeron que él era el Hijo de Dios, proclamaron que él era el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿era ese hombre nacido hace 2000 años verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Era él el rey prometido de Israel? ¿Es él realmente el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Hay realmente una manera para que todos nuestros pecados sean perdonados? Pensando en esta mañana cuando estábamos cantando, el profeta Isaías, que él hablaba como hombre de labios inmundos, viviendo en un pueblo con labios inmundos. ¿Por qué se enfocaba en su boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros somos pecadores caminantes. En nuestra vida, alrededor de nuestra vida, está aquello que no está acorde al estándar de la santidad perfecta de Dios. ¿Acaso hay alguna manera para que todos nuestros pecados sean perdonados? ¿Acaso hay algún camino, manera para que nosotros seamos reconciliados con nuestro Creador? ¿Hay acaso un camino, una manera de tener vida eterna para siempre? Y lo que Dios ha hecho en su palabra es, ha dicho sí, sí. Hay una manera para que nuestros pecados sean perdonados. Hay una manera en que podemos ser reconciliados con Dios. Sí, Él nos está ofreciendo vida eterna de una manera preeminente. Es a través de la resurrección de su Hijo, resucitando a su Hijo de los muertos. Si la resurrección es verdad, entonces Jesús de Nazaret era y es el Hijo de Dios. Si la resurrección es cierto, Él era y es el Rey prometido de Israel. Él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo que esto sería una señal. Habló de ofreciéndole a sus enemigos cuando estaban retándolo. El Señor Jesús habló de darles una señal, la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así como Jonás salió del pez vivo, así Jesús está vivo. Esta sería la señal, la resurrección de Jesús. Así que esta mañana, esta noche, esto es lo que tenemos el gozo de ver, la resurrección de nuestro Salvador, el testimonio de primera mano de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver nuevamente dos respuestas. Vemos la respuesta de los discípulos, versículos del 1 al 10, y vemos la respuesta de los enemigos de Cristo, versículos del 11 al 15. Esta mañana nos enfocaremos en cómo sus discípulos respondieron y esta noche veremos cómo la resurrección de Jesús expuso los enemigos de Cristo. Veremos los versículos del 1 al 10 bajo tres encabezados. El primero es que vemos maravillas celestiales que se encuentran con gran temor. Maravillas celestiales que se encuentran con gran temor. Versículos del 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El sábado había pasado, el primer día de la semana comenzaba, como los judíos contaban el tiempo, comenzaba con el atardecer y el sol ahora está saliendo el primer día de la semana. Mateo nos habla de dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Juan nos dice que estas dos mujeres vinieron cuando todavía estaba oscuro en Juan 21. En Marcos y Lucas se nos dice que el sol estaba comenzando a salir. Marcos 16 y Lucas 24. No hay problema reconciliar todo esto. Sabemos qué es lo que está pasando. Temprano en la mañana está oscuro y el sol está comenzando a salir. Estas eran las condiciones cuando estas mujeres llegaron a la tumba. El amanecer está iniciando en el sentido más completo de esta descripción del amanecer. Una nueva era ha comenzado en el mundo porque Jesús está vivo. Estas dos mujeres no estaban solas. Marcos nos dice que Salomé estaba con ellas. Lucas menciona a Juana y otras mujeres. Quizás cinco o más mujeres estaban ahí en la tumba, pero Mateo decide enfocarse en estas dos Marías. ¿Por qué venían? Mateo dice que venían a ver el sepulcro. Marcos nos dice que traían especias aromáticas, así que su plan era, no sé cómo pensaban tener acceso al cuerpo de Jesús y hacer más de lo que José de Arimatea y Nicodemo habían hecho cuando prepararon el cuerpo de Jesús, honraron el cuerpo de Jesús al prepararlo para la sepultura. Quizás las mujeres vieron y pensaron que seguramente así fue, que los dos hombres que habían preparado el cuerpo de Jesús lo habían hecho rápidamente, apresuradamente. Quizás las mujeres querían hacer un mejor trabajo o simplemente querían honrar ellas a Jesús. Vas a un funeral y un servicio funerario, pides flores quizás en el servicio, no porque pienses que no van a haber flores, sino porque tú quieres honrar a la persona que ha fallecido. Cuando llegan al sepulcro, no encuentran lo que esperaban. Esto lo hubieran visto a la distancia. Habrían notado que la piedra había sido movida. Y tienen que estar pensando, ¿por qué es que la piedra, no pensando en la resurrección, escucharon acerca de esto como los líderes religiosos de los judíos habían escuchado que Jesús hablaba de esto y por eso pidieron una guardia para el sepulcro? Ellas habían escuchado, pero los discípulos están actuando como que si la resurrección no había sido predicha por Jesús. De hecho, las otras narrativas nos dicen en los evangelios que estas mujeres están preocupadas cuando llegan al sepulcro porque la piedra había sido quitada. ¿Acaso alguien se ha robado el cuerpo? Estaban preocupadas ellas. Estas cosas estaban en la mente de ellas. Cuando vemos a los cuatro evangelios y tenemos todas estas narrativas de lo que pasó esta mañana, puede ser confuso. Y pueden incluso pensar, sentirse que están en contradicción uno con otro. Muchas personas han tomado el tiempo para analizar estas narrativas. Están reconciliando las cosas. No hay nada ahí que no pueda ser reconciliado. Pero esta mañana, para nuestros propósitos, no quiero presentar una armonía. Quiero enfocarme en lo que Mateo se enfocó. Así que por la mayoría del tiempo quiero prestar atención a lo que Mateo dice en el capítulo 28 y lo que él presenta. Podemos organizarlo de la siguiente manera. ¿Qué pasó antes que las mujeres llegaran? ¿Qué ocurrió antes que las mujeres llegaran al sepulcro? Y lo que ocurrió es que un ángel llegó. Versículo 2, hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Quiero que notemos que el terremoto es el resultado de la actividad angélica. Por eso es que digo maravillas celestiales, manifestadas en la tierra, sí, pero su origen es celestial, maravillas celestiales, y estos guardias responden con gran temor. Hubo un gran terremoto porque la razón es que un ángel del Señor descendió del cielo y llegó y removió la piedra. Este no es un terremoto normal que ocurriría providencialmente. Esto es el resultado directo de que un ángel ha bajado del cielo. Quita la piedra y se sienta sobre la piedra. Me encanta eso. Es como que el ángel está diciendo, ¿qué piensan? Aquí estoy. Y su apariencia era brillante, descrito en términos de luz y de color. La brillantez era como la de un relámpago, lo brillante, y el color de su vestido blanco como la nieve. Remueve la piedra, se sienta sobre ella, y hay otro terremoto. Los guardias atemorizados, la palabra del original es el mismo raíz de la palabra terremoto. Removió la piedra, se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron. Así que los guardias están temblando. Esto no es un encuentro casual. Con lo que se están encontrando es tan celestial, tan inusual, tan santo, tan abrumador, que ellos están temblando con miedo. Y estos no son hombres cobardes. Estos son soldados romanos, guardias, pero están atemorizados al punto que se desmayan. Y se quedaron como muertos, dice el versículo 4. Quiero que pienses acerca de esto. Esto no es lo que ocurrió con un solo hombre. Un guardia vio esto. No, esto no es lo que la Biblia dice. Los guardas, plural, temblaron y se quedaron como muertos. Esto no es algo que solo un hombre vio. Esto no es algo que un hombre pudo haber imaginado o soñado. Esto es una compañía de hombres. Todos vieron lo mismo. Todos tuvieron la misma reacción. Todos sufrieron el mismo colapso. Esto es historia. Una vida real de los guardas encontrándose con el ángel del cielo. Esto es antes de que las mujeres llegaran. Después que las mujeres llegan, se encuentran con el mismo ángel. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo dijo? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les habla sabiendo lo que han llegado a hacer. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Los ángeles son los mensajeros de Dios, los siervos de Dios, hacen la voluntad de Dios. El Señor ha enviado estos ángeles a que se dirija a estas mujeres, sabiendo que estas mujeres estarían confundidas. Y Dios usa a este ángel para darle instrucciones. Maravillas celestiales testificadas en la tierra, vistas en la tierra, y el resultado es gran temor. Lo segundo que vemos en los versículos del 5 al 7 es instrucción angélica con buenas nuevas. Instrucciones angélicas con buenas nuevas. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Qué es lo que el ángel les dice en primer lugar? Les dice, no temáis. No temáis. Notemos que hay una conexión entre el temor de ellas y su confusión. No temáis vosotras, porque no tengas temor, porque la razón es que yo sé que buscáis a Jesús. El ángel entiende la confusión de estas mujeres. Su corazón está lleno de preocupación y ansiedad. Y el ángel les dice, no estéis atribuladas. No está aquí. Pero no porque alguien se robó el cuerpo. No está aquí porque Él está vivo. Él ha resucitado de los muertos. Es interesante que el ángel, que fue un instrumento de terror para los guardas perdidos, es un instrumento de consuelo para estas mujeres salvas. Nuestra relación con Dios ha cambiado a través de la salvación. Nosotros somos parte de su pueblo, somos sus hijos, y aún los santos ángeles son usados por Dios para ministrar a su pueblo. Aquellos a quienes el Señor salva, los ama, y todo lo que está a disposición del Señor se usa para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Así que un ángel es enviado del cielo. Dios no tiene problema en abrir una tumba. Él no tiene problema en comunicarse. Se decide comunicarse con esta mujer a través del ángel, abrir la tumba a través del ángel y hablar con esta mujer a través del ángel. Y todo se trata del amor de Dios para con estas mujeres y su pueblo. Así que este ángel es un instrumento de consuelo cuando al mismo tiempo fue un instrumento de terror para los perdidos e impíos. Esto es algo que vemos en las Escrituras. Ángeles siendo usados por Dios para bendecir a su pueblo, no los vemos, pero ellos nos sirven, así como le sirvieron a estas mujeres. Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Jesús da la historia de un hombre rico y Lázaro, y el hombre pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hebreos 1.13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto habla exclusivamente del Hijo de Dios, pero luego es en el versículo 14, habla de los ángeles en general. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son ministros de Dios enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Esos somos nosotros. Daniel, enviado, lanzado a un foso de leones, Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, ¿cómo es que estás vivo? Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. En Hechos capítulo 12, se nos dice que Pedro fue liberado de prisión. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Una mezcla increíble de lo que es normal y lo sobrenatural. Lo despiertan, eso es normal. él se levanta, se viste, eso todo es normal, pero un ángel está obrando. Hay otras cosas que no se explican por el ángel. Las cadenas caen y el resto de detalles. Vivimos en un mundo de lo que vemos y hay un mundo activo invisible. Y lo que ocurre con estas mujeres es que lo que normalmente no se podía ver, lo pudieron ver, así como los guardas. Y el ángel está siendo usado por Dios para consolar a estas mujeres y darles instrucciones. No temáis, les dice primeramente. Pero también les da este mensaje, no dudes. No está aquí, versículo 6, pues ha resucitado como dijo. Hablaremos de esto en un momento. Se nos lleva a las palabras que han sido habladas por Dios, las palabras que habló su Hijo. Lo que dijo Él que iba a ocurrir, ocurrió. Y el ángel dice, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. No solo tienes este pronunciamiento angélico de lo que ha ocurrido, tienes una demostración angélica de lo que ha ocurrido, un tour, si podemos decirlo, dado por el ángel para estas mujeres del sepulcro. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Ya no está ahí. No temáis. No estén preocupadas. No duden. Y no se tarden. No se queden acá. No está aquí. Versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Díganle a los discípulos de la resurrección. Hemos hablado de esto tantas veces en nuestra vida cristiana. Celebramos esto cada año, el Día de la Resurrección, el Día de la Pascua. Temo que a veces llegamos a esta narrativa casualmente, tan familiarizados con ella, que pierde su maravilla. Quiero recordarles que estas mujeres vieron con sus propios ojos Jesús arrestado y crucificado. Vieron lo que fue una muerte real y terrible. Vieron cuando su cuerpo fue bajado de la cruz. Ellas vieron cuando su cuerpo fue vestido con una sábana y dado especias, incluyendo cubierta la cabeza. Lo hubiera parecido a nosotros una momia colocada en un sepulcro. Su muerte fue real. Y ahora se les dice que todo eso ha sido vencido por el poder de Dios. La muerte no podía tenerlo en sus fauces. Así como Jesús dijo, así Él ha resucitado de los muertos en cuerpo. Quiero que entiendas, esto no es negociable en el cristianismo. Si no tienes una resurrección corporal de Jesucristo, no tienes el Evangelio. Si Jesús no ha sido resucitado de los muertos con cuerpo, todavía estamos en nuestros pecados y todo lo que creemos es una farsa. Sin la resurrección, el cristianismo se derrumba. Él ha resucitado, Él está vivo, se le dice a las mujeres. Y se les dice, díganle a los discípulos de la resurrección, díganles que habrá una gran reunión. No solo se van a depender de palabras, porque, versículo 7, he aquí, no pierdan esto, he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Lo verán de nuevo, se encontrará con ustedes. Así que la tristeza de la separación ahora será eclipsado por el gozo de la reunión. Quiero decir algo. No hay duda que el rostro preeminente que estamos esperando ver es el rostro del que nos ha salvado. Nosotros anhelamos ver a Jesús. Le amamos, pero no le vemos con nuestros ojos. Un día nuestra fe se convertirá en vista y veremos a nuestro Salvador cara a cara. Amén. Pero quiero decir esto. Esa no es la única reunión que experimentaremos. Y no es la única reunión que se nos permite anhelar. La palabra de Dios nos alienta a que anhelemos el día que no solo nos encontraremos con nuestro Salvador cara a cara, sino que tendremos una gran reunión, un día de reunión, con cada persona que hemos conocido, que ha fallecido antes de nosotros, a la presencia del Señor. Habrá una gran resurrección para nosotros. Jesús, los primeros frutos, tú y yo un día tendremos un cuerpo acorde a la eternidad. Estos cuerpos que tenemos ahora se están muriendo y están caídos. Experimentamos el pecado como resultado de la humanidad que pertenece a la edad presente. Un día la carne se terminará. No estoy hablando del cuerpo físico, estoy hablando del principio pecaminoso que está en nuestros cuerpos. Un día la humanidad no redimida se desaparecerá y todo lo que quedará es redención. Todo lo que quedará es lo que ha sido provisto por medio de la salvación. Habrá un nuevo cuerpo que estará acorde al nuevo yo y para siempre estaremos en la presencia de Dios, alma y cuerpo. Y cuando ese día llegue, nos encontraremos nuevamente con cada ser amado, cada amigo, cada comunión que hemos tenido en este lado de la gloria de los que han fallecido antes que nosotros. Anhelo el día en que veré a mi papá y que esté reunido con él. Mi abuela, miembros de esta iglesia que han fallecido, donde yo he predicado en su servicio funerario, todos estaremos juntos de nuevo. Y será tan real como que tú estás sentado aquí. Dígame si lo crees. Anhelamos ese día por la resurrección de Jesús, este gran día de reunión. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ata esto a la resurrección de Jesucristo. Así que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El dormir como sinónimo de la muerte. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con esta verdad. Un gran día de resurrección está en nuestro futuro y de reunión. Díganles de su resurrección. Díganles que se reunirá con ellos en Galileo. Y tomen este mensaje con seguridad. Versículo 7. He aquí, os lo he dicho. Tú has oído esto de los labios de un ángel santo. Un mensajero enviado a ustedes por Dios les ha dicho que esto ocurrirá. Y algo va más allá de las palabras del ángel. Versículo 6. He aquí, ha resucitado como dijo. Lo que está ocurriendo es exactamente lo que Jesús les dijo que ocurriría. Después de la última cena, van a camino al Monte de los Olivos, donde Jesús será arrestado. Y Jesús tiene una conversación con los discípulos, Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les dice claramente lo que el ángel les está diciendo, lo que Cristo dijo para afianzar a los discípulos, ahora se ha vuelto una realidad. Qué gozo es saber que cada promesa que tienes en el Nuevo Testamento de nuestro Dios acerca de tu futuro, acerca de lo que ocurrirá en los días venideros, hay un día en que todo eso que ahora nos asegura y nos afianza será una realidad. Así como el Señor lo dijo, así como se nos dijo. Eso es lo que están experimentando estas mujeres. Jesús les dijo lo que ocurriría, no lo habían visto, no podían procesarlo realmente, ahora están viviendo a través de ello, como que si no iba a ocurrir, pero el cumplimiento de lo que Jesús prometió no se encontraba en la fuerza de los discípulos, el cumplimiento se encontraba en su fidelidad, en su veracidad. No importaba cómo ya se sintieran, aquí está la realidad, porque Jesús lo consiguió. Así que lo primero que vemos, maravillas celestiales que se encuentran con gran temor. Lo segundo que vemos, instrucción angélica con buenas nuevas. Tercer lugar, versículos del 8 al 10. Vemos una resurrección con gran gozo. Una resurrección con gran gozo. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Varias cosas que quiero que notemos en lo que tenemos en el versículo del 8 al 10. En primer lugar, una labor importante se le ha confiado a estas mujeres. Versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Habían sido enviadas de reportar la resurrección a los discípulos. Ellas son las primeras mensajeras de la resurrección. Y eso fue por el diseño de Dios. Dios no tiene problemas de comunicación. Si Dios quería, así como envió el ángel al sepulcro, porque hay ángeles innumerables, pudo haber enviado un ángel a cada discípulo individualmente, si Dios hubiera querido hacer eso. Sin embargo, confía este gran privilegio de anunciar estas buenas nuevas a estas dos mujeres. Dios honra la devoción de estas mujeres. Ahí están en la crucifixión, no lo dejan. Ahí están en el sepulcro de Jesús, no lo dejan. Aquí están para mostrar honor a Jesús el primer día de la semana. No le han dejado. Y Dios honra la devoción de estas mujeres con el privilegio de comunicar la verdad gozosa de su resurrección. Dios pudo haberlo hecho de cualquier manera que quisiera. Dios puede hacer que la resurrección de Jesús sea conocida a todo el mundo hoy, pero nos ha confiado a nosotros el privilegio de decirle a este mundo que nuestro Redentor vive. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien que no conoce a Jesús que Jesús está vivo? Tú y yo hemos sido confiados con el mensaje más monumental en todo el mundo, del Salvador, del Señor, del Hijo de Dios. Y Dios puede comunicarlo de cualquier manera, pero Él, por su propia decisión, ha dado este mensaje de reconciliación a aquellos de nosotros que hemos sido reconciliados con Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con este mensaje? Ellas corrieron rápidamente para dar a conocer estas buenas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste a conocer estas buenas nuevas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien que no conoce a Cristo, no un hermano o hermana, alguien que no conoce a Cristo, que no sabe de su resurrección, En este caso, eran hermanos que estaban, les iban a reportar a las mujeres, pero no sabían, no habían realizado que Jesús había resucitado. Nosotros hemos conocido la resurrección, pero el mundo necesita saber que Dios, que Jesús está vivo. ¿Lo estamos anunciando? ¿Estamos declarándolo? ¿Qué privilegio tenemos de declarar el mensaje de nuestro Salvador? Pero no solo se les da esta encomienda, esta labor, sino se les regala una confirmación increíble porque Jesús se las encuentra en el camino. Lo que van a reportar, ahora ellas ven. No solo testigos de una tumba vacía, sino testigos de aquel que dejó esa tumba y que ahora ciertamente está vivo. Y no les dice algo que no sabían, que ya el ángel no les hubiera dicho. Dice, no temáis. En el versículo 10, Jesús les dice, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Les dice a estas mujeres, ahí está el vivo, y les habla de esta reunión, así como el ángel les dijo. Así que esta no es nueva información, esta es una confirmación gozosa. Es un don, un regalo de amor y de la gracia de Dios. Son las primeras, los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Escuchas esta condescendencia increíble. Y da las nuevas a mis hermanos. Son sus siervos. Son su propiedad. Los ha comprado con su sangre. Y sin embargo, porque ahora somos miembros de la familia de Dios, por regeneración y por adopción, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nuestro Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y da las nuevas a mis hermanos. Dios es nuestro Padre a través de la salvación. Di a mis hermanos, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero terminar esta mañana haciendo algunas preguntas. ¿Qué es lo que vemos en los discípulos de Jesús? Veremos a sus enemigos esta noche, pero ¿qué vemos en los discípulos de Jesús en este primer día del Señor en la mañana? Acá estamos hoy, reuniéndonos el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, en honor de la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que nos reunimos el domingo, porque Jesús fue resucitado de los muertos el primer día de la semana. ¿Qué vemos en estos discípulos en ese primer, en esa primera mañana de resurrección? Que aún nos caracteriza a nosotros todos los días del Señor que siguen a ese primero. ¿Qué tenemos en común? En primer lugar, vemos una devoción amorosa. Una devoción amorosa. Aún cuando no había entendimiento completo, pero por la salvación, el amor y el honor no estaba ausente. Las mujeres no entendían la resurrección. Habían escuchado y luego lo vieron. No lo podían entender, pero ¿qué estaba ahí aun cuando no entendían? Aún en su debilidad de entendimiento, aún en su pequeñez de su humanidad, lo que está tan claro en ellas es que amaban a Jesús y estaban entregadas a Jesús. Nosotros somos débiles en nuestro entendimiento muchas veces. Se nos dicen cosas que tenemos en la palabra de Dios y lo reconocemos intelectualmente, pero no lo entendemos completamente. Lo que debemos saber para saber que esto es cierto es ir, pasar por una prueba. Y lo que le has enseñado quizás a otro, vas a tener que vivirlo. Y es un diferente conocimiento cuando tú lo vives. Un diferente nivel de entendimiento entre lo que escuchas y hablas y ahora lo tienes que vivir. A veces somos débiles en nuestro entendimiento, pero porque Dios nos ha salvado, porque su amor ha sido derramado por su Espíritu en nuestros corazones, lo que podemos estar seguros es que amamos a Jesús. A través de todas nuestras debilidades y pequeñeces, nosotros le amamos. Y estamos devotos a Él y queremos complacerle. El mayor dolor que sentimos en nuestra vida es nuestras fallas, porque nuestro deseo para complacer al Señor excede nuestra habilidad de vivir lo que queremos vivir. ¿Qué vemos en esa primera mañana? Vemos a estas mujeres llegando, no entendiendo lo que era el amanecer de un nuevo día. Quieren cuidar el cuerpo de Jesús, honrarlo con especies aromáticas, le aman. Y nosotros compartimos eso cuando venimos este domingo. Amamos al Señor Jesús. Por eso es que la palabra de Dios pronuncia una maldición sobre el que no ama a Jesús. Si no amas al Señor Jesús, estás bajo maldición, estás perdido. Nosotros le amamos. En segundo lugar, vemos un privilegio misericordioso. Dios soberanamente escoge darles el privilegio de ver lo que vieron y reportarlo a otros. Dios nos ha dado a nosotros un privilegio similar. No solo ha rescatado nuestras almas, nos ha confiado con el mensaje de la reconciliación. Nos ha dado una comisión de darle a conocer. Lo vemos en la Gran Comisión de Mateo 28. ¡Qué misericordia más grande! Misericordia tras misericordia. Dios nos ha salvado, esa es misericordia. Y ahora nos dice, eres mi mensajero. Ve al mundo y diles que estoy vivo. Ve al mundo y diles que el camino está abierto. Ese es el privilegio que tenemos de compartir con un mundo perdido la verdad del único que puede salvar. ¿Qué estamos haciendo con ese privilegio misericordioso? Lo tercero que vemos, nuestras vidas están llenas de gozo y tienen un deseo centrado en la persona de Cristo mismo. Aún antes de ver a Jesús, ellas se ven caracterizadas por el gozo. Versículo 8, saliendo del sepulcro ellas con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Se encuentran con Jesús cara a cara después de su resurrección. ¿Y qué hacen? Le adoran, abrazan sus pies, emocionadas por lo que saben, listas para obedecer la instrucción que les ha sido dada, llenas de gozo, abrumadas con adoración al encontrarse con Jesús personalmente. Amados, nosotros conocemos a Cristo. Le conocemos por fe, pero le conocemos. Que Dios nos despierte de nuestra somnolencia espiritual. Que amanezca en nosotros y penetre en nosotros lo que tenemos en la salvación. Que nunca demos por sentado lo que es nuestro en el Hijo de Dios. Podemos decir con el apóstol Pablo que yo pueda conocerle. Le conozco, pero quiero conocerle. Lo conozco, pero quiero crecer en mi conocimiento de Él. Mi vida ahora está centrada en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida está centrada en Él y como resultado, mi vida es caracterizada por el gozo y el deseo de adorarle y servirle. En este día, reunidos en el día del Señor, porque nuestro Salvador vive. Somos un pueblo caracterizado por amor, devoción, privilegio misericordioso, gozo y celo, todo centrado en la persona de Cristo. ¿Esto te caracteriza a ti? ¿Conoces estas cosas? ¿Personalmente, a nivel de experiencia, te ha salvado Dios? Quiero terminar con una cita de James Montgomery Boyce. Creo que vale la pena leerlo. Esto es lo que dice. Hablando de la importancia de la resurrección, él dice, ¿has notado que cuando Hollywood trata de dar la vida de Jesús, inevitablemente espiritualiza la resurrección? Hace algunos años vi una película en televisión y estaba bien hecha. La muerte de Jesús era bastante real. Cuando el soldado romano le puso los clavos se veía realmente la carne y la madera y el metal. Pero cuando llegó el tema de la resurrección, lo único que escuché fue música. No podías ver a Jesús. Las personas corrían en lo que supuestamente era el gozo de la resurrección, pero ¿dónde estaba el Señor? Él no estaba ahí. Apareció un como fantasma que aparecía Jesús en las nubes, pero no había resurrección. Si la resurrección hubiera sido así, Tomás nunca hubiera creído en ella. Y dudo que Pedro y Juan o alguno de los otros hubiera creído en eso también. La única resurrección que cuenta es la resurrección del cuerpo. Los discípulos sabían que la resurrección de Jesús fue real cuando tocaron su cuerpo. Y solo por la convicción profunda de que Él había sido resucitado, que ellos estuvieron dispuestos a ir desde Israel a todo el mundo romano con el Evangelio. Voy a detenerme ahí y quiero hacerles una pregunta. ¿Puede ser que una de las razones por las que no somos más vocales, más expresivos acerca de nuestro Señor, es porque aunque el Señor nos ha salvado y creemos en la resurrección, nosotros debemos ser despertados de nuevo a la realidad de la resurrección? Boyce continúa diciendo, Pablo creyó en ese tipo de resurrección y sabía que era básico para la fe cristiana. Por eso es que lo explica como el fundamento doctrinal en tercer lugar del cristianismo en 1 Corintios 15. Y luego dice en ese capítulo que si la resurrección no ocurrió, entonces el cristianismo es una esperanza vacía y todos los que creen en el cristianismo están aún en su pecado. ¿Por qué es esto? Porque si Jesús no resucitó de los muertos, Jesús estaba equivocado en su anuncio que resucitaría. Él estaba equivocado en que Él era el Hijo Divino de Dios. Y si Él no es Dios, su muerte en la cruz no es una expiación verdadera de los pecados. Alabado sea Dios, que Jesús no estaba equivocado. Y así como dijo que resucitaría a los muertos, el ángel le dice a las mujeres, Él no está aquí. No porque alguien se robó su cuerpo, Él no está aquí, porque Él está vivo. Y vayan y díganle a los discípulos que habrá una reunión en Galilea. Pero las mujeres pudieron ver al Señor Jesús resucitado con sus propios ojos. Lo que tenemos acá no es un mito, sino testigos oculares. Y si la resurrección es verdad, entonces nuestros pecados verdaderamente son perdonados y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Nosotros hemos sido comisionados con ese mensaje para ir al mundo y decir, Jesús está vivo y Él es el Salvador. Él es el único Salvador que Dios ha dado a los hombres. Coloca tu fe en Jesús y todos tus pecados serán perdonados. Coloca tu fe en Él y serás reconciliado con tu Creador. Pon tu fe en Él y tendrás vida eterna, salvación que nunca terminará. Pon tu fe en Él y un día le verás cara a cara y tú tendrás una gran reunión con toda otra persona que ha colocado su fe en Él. Y mis hermanos y hermanas dicen, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por el mensaje que has revelado de la resurrección de nuestro Señor. Gracias que Jesús vive, Él camina en medio de esta iglesia y todas sus iglesias, la presencia de tu Espíritu, de una manera que no podemos ver, pero es muy real. Tus ángeles nos ministran, sirviéndote a ti y sirviéndonos a nosotros que heredaremos la salvación. Estas son realidades. Y anhelamos el día, y nos gozamos en el día en que nuestra fe será vista. Y todo lo que nos has dicho, veremos exactamente como tú lo dijiste. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.